El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Aquí estamos una tarde más con vosotros para hablaros de toda la actualidad. Se habrán dado cuenta de que en muchos pueblos de la diócesis ya están preparando sus fiestas patronales. Las calles se engalanan y se respira alegría y expectación. Móstoles, Villaconejos, Getafe o Casarubuelos son algunos de ellos. No sé si Gonzalo Castillero, que está aquí a mi lado, será muy fiestero. Lo que sí sé es que ya está preparado para adelantarnos los contenidos de esta semana. Ecuador necesita ayuda. ¿Estaremos a la altura?
Esta es la pregunta que nos lanzan las siervas del Hogar de la Madre, que han puesto en marcha una campaña para ayudar a los damnificados del terremoto de Ecuador. Estas religiosas perdieron en el seísmo a la hermana Claire y a otras 5 postulantes. Ahora se han propuesto llevar suministros al país americano y reconstruir el colegio que allí atienden. Si quieren saber quiénes son estas monjas y en qué consiste su campaña, en unos minutos nos lo contará Beatriz Liaño, su responsable de comunicación.
Hoy conoceremos un poco mejor la figura de San Francisco de Sales.
En este programa nos hemos propuesto acercarnos a este santo de la mano de 2 sacerdotes de la diócesis de Getafe. Los hermanos Pérez Boquerini han publicado un libro que recoge las obras selectas de San Francisco de Sales, considerado como uno de los doctores de la Iglesia. En unos instantes hablaremos con uno de ellos para saber más sobre este proyecto editorial.
Antes de ir con estos asuntos, le toca el turno ahora al obispo de Getafe, que nos trae su carta semanal. Escuchamos a don Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe. Todos seguimos muy conmovidos por la desgracia que ha vivido el pueblo ecuatoriano como consecuencia del terremoto sufrido hace 2 semanas. Son muchos los ecuatorianos que viven en nuestro país y son muchos también los que conocemos. Y su sufrimiento y la preocupación por sus familias nos afectan de una manera muy especial a todos. Quiero referirme hoy a la historia conmovedora de una religiosa española víctima del terremoto de Ecuador. Se trata de una de las siervas del Hogar de la Madre, la hermana Estela, que se salvó de morir en el terremoto de Ecuador porque al sentir el seísmo corrió a rescatar el Santísimo Sacramento en la capilla de su comunidad. Estela Morales es española y tiene 40 años. Es la superiora de la comunidad de las siervas del Hogar de la Madre en la localidad ecuatoriana de Playa Prieta, a unos 200 kilómetros de Guayaquil. El día del terremoto, ella y otras 10 religiosas quedaron atrapadas bajo los escombros de la comunidad que se encontraba en el segundo piso del colegio que ellas han fundado y administran. Los vecinos rescataron a la hermana irlandesa, Teresa Rian, y luego oyeron entre los escombros la voz de la hermana Estela, que sufrió una fractura en el pie y muchos moratones y magulladuras. Al sentir el impacto del temblor, la hermana Estela salió corriendo hacia la capilla para rescatar el Santísimo Sacramento. Cuando ya tenía al Señor en sus manos, todo se desplomó a su alrededor y cayó todo hasta el piso inferior. Ella había pensado en rescatar al Señor antes que su propia vida, y el Señor la rescató a ella. Los voluntarios que la rescataron escuchaban también a la hermana Merly, a Guadalupe y a Mercedes. Costó mucho más trabajo llegar hasta donde ellas estaban. Ellas se animaban entre sí rezando y cantando al Señor, sobre todo cuando se sentían sofocadas por la falta de oxígeno. A la hermana Merly se le derrumbó un muro encima de la cabeza que le produjo una fuerte contusión, mientras que Guadalupe y Mercedes sufrieron golpes leves. En el terremoto fallecieron la hermana Clara, irlandesa de 33 años, y 5 postulantes. Las hermanas del Hogar de la Madre llevaban trabajando desde hace 8 años en la escuela y estaban preparando el inicio del curso escolar. Tenían más de 500 alumnos. Todas ellas, además del trabajo en el colegio, realizaban a diario una importante labor humanitaria y de evangelización que se había multiplicado en los días precedentes al seísmo a causa de las fuertes inundaciones que habían ya devastado la zona, dejando a numerosas familias en una situación de total desprotección. Pidamos a Dios por las que han muerto o han quedado heridos en el terremoto. Y démosle gracias por el testimonio admirable de estas hermanas y por todas aquellas personas que dan su vida para ayudar a los demás. Que su ejemplo nos ayude a salir de nuestros egoísmos y a comprender la belleza de una vida que se entrega por amor al servicio de los demás y tiene en la Eucaristía su fuente de animación y de esperanza. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Es el turno de ir ya con los temas que les adelantábamos en titulares al comienzo de este espejo de la diócesis de Getafe. Hace apenas 15 días que la tierra temblaba en Ecuador y dejaba más de 600 muertos, otros tanto bajo los escombros y miles de afectados, personas heridas, sin hogar. Entre las fallecidas, la hermana Claire y 5 postulantes que pertenecían al colegio que las siervas del Hogar de la Madre, de las que ya nos ha hablado nuestro obispo, tienen en la zona de Playa Prieta. Puede parecer un acontecimiento lejano si no fuera porque las hermanas son las responsables de nuestra web diocesana, sí, esa, que nuestros oyentes encuentran actualizada cada semana y colaboran en muchas tareas en la Delegación de Medios de Comunicación. Nuestros diocesanos las habrán visto vestidas de blanco y con su amplia sonrisa grabando vídeos en los acontecimientos diocesanos y además están ubicadas en una parroquia en Móstoles, en Nuestra Señora del Rosario y la Esperanza. Hoy hemos traído hasta nuestro espejo a la hermana Beatriz Liaño, que es la responsable de comunicación de la Fundación Eucamami de esta congregación, para que nos cuente cómo están y también que nos hablen de la campaña de ayuda humanitaria que han puesto en marcha para Ecuador. Buenas tardes, hermana Beatriz, y gracias por estar con nosotros en estos momentos porque sabemos que estáis liadísimas, ¿verdad?
Sí, buenas tardes, Paloma. Muchísimas gracias por habernos llamado.
Bueno, vamos a empezar mostrándole nuestro cariño, nuestras condolencias y pidiéndole también que presente a nuestros oyentes a la hermana Claire, que nos hable de ella, esta hermana fallecida en el colegio de Playa Prieta, porque sabemos que su historia es bastante singular, ¿verdad?
Sí. Bueno, la hermana Claire era genial. O sea, cuando ya tuvimos la noticia del fallecimiento, la madre Ana, nuestra superiora, o sea, lo que decía era, pues, realmente de lo mejor que tenían las siervas, ¿no?
Se lo ha cogido el señor. Se lo ha cogido el señor.
Realmente. Cuando uno conocía a la hermana Claire, lo primero que llamaba la atención era la alegría y la capacidad de bromear y de hacer buen ambiente que tenía, ¿no? Y quizá una mirada superficial, ¿no? Pues el típico comentario de la gente era, claro, por ese carácter que tiene, ¿no? Qué buen carácter, ¿no? Uh-huh. Pero cuando llevas 15 años viviendo con ella, te das cuenta que no era simplemente buen carácter, ¿no? Realmente era ingeniosísima, ¿no? Para las bromas. Y siempre tenía alguna tontería, alguna ocurrencia. Pero hace falta muchísimo olvido de sí misma y muchísima caridad para perseverar 15 años haciendo buen ambiente a tu alrededor.
¿No? Uh-huh. No solo carácter, ¿verdad? Eso es fe.
Luego es verdad que tenía unos dones para interpretación magníficos. O sea, cuando decimos que tenía una carrera, que abandonó una carrera muy bien asentada como actriz, no exageramos nada. Tanto para la música como para el teatro tenía unos dones estupendos que luego puso al servicio de la evangelización. Yo recuerdo una anécdota, recién llegada ella a España, a los 2 meses a lo mejor, haber entrado de candidata, entró en agosto de 2001, pues esto debía ser en octubre más o menos, a principio de curso, estábamos teniendo una reunión en la comunidad, la llamaron por teléfono, salió para atender la llamada y volvió con cara de que algo había pasado y como era tan expresiva, pues tuvimos que interrumpir la reunión para ver qué le había pasado. Y dijo, me acaba de llamar mi manager, me dice que no sea tonta, que vuelva a Irlanda, que tiene un papel muy importante en una película, ya no es un papel secundario, es un papel importante y que vuelva. Claro, lo miramos y digo, ¿qué vas a hacer?
Claro.
Y dice, le he dicho que no vuelvo, obviamente, pero dame 2 minutos para que lo disfrute.
Tenía otro papel el señor preparado para ella, ¿no?
Sí, no, y realmente se cumplió. Cuando ella empezó a decirnos que tenía vocación, no le creímos nada, o sea, la carcajada fue general. Tú imagínate con 17 años y lo loquísima que estaba,
claro,
que te dice que va a venir a hacerse monja con nosotros. No, el único que la creyó fue nuestro fundador. El único que creyó esa vocación fue él. Pero como era tan ocurrente, decía, yo quiero ser famosa, pero ahora quiero ser monja. Pues a lo mejor puedo ser las dos cosas, una monja famosa. Y el padre la dijo, para ser una monja famosa tienes que ser una monja humilde. Y cuando ves ahora lo que el Señor está haciendo, ¿no? Con el testimonio de su muerte.
De su
ahora
muerte.
Que ya no puede parecerse de nada, realmente la ha hecho una monja famosa.
Muy famosa, efectivamente. Junto a ella murieron 5 postulantes también. Eran muy jóvenes, llevaban mucho tiempo preparándose para ingresar.
Entre 1 año y 2 años y medio. La más jovencita, Valeria, tenía 15 años. Y o sea, realmente quizás la que más destaca por la juventud y por la madurez que tenía, ¿no? Valeria venía de una situación familiar muy complicada en la que muchos jóvenes terminan pues terminan hundidos en esa espiral, ¿no?, de mal y de violencia familiar. Uh-huh. Y sin embargo ella se agarró al Señor y, bueno, era de una bondad. Voy a contar una anécdota de estas que no han salido todavía en los medios, ¿eh? O sea, esto para...
para nosotros, nada más.
Para vosotros. El mismo día del terremoto, las hermanas estaban con las chicas y algunas alumnas del colegio limpiando todo el colegio, porque como había habido inundaciones, había 2 palmos de lodo en las aulas, en la capilla de los alumnos, la biblioteca, todo. Y ese día habían estado limpiando la biblioteca por la mañana. Y Valeria, junto con Mayra, estaban sacando el barro de debajo de una estantería muy grande, y la estantería cedió, una estantería de estas grandes, con una enciclopedia de tomos enormes, y se les vino todo encima, ¿no? Y les pegó un cacharrazo tremendo, y las hermanas acudieron a levantar la estantería, a quitar libros y tal, y empezaron a bromear entre ellas, ¿no?, diciendo, ¿te imaginas que morimos juntas en un terremoto?
¡Ay, madre!
En la hora de la comida, la hermana Estela, la superiora, pues aprovechó la circunstancia para lanzarles la pregunta, ¿no? O sea, en Ecuador son comunes los temblores, ¿no? Hasta ahora nunca habíamos tenido, estando nosotras, un terremoto tan grande, pero temblores de más o menor intensidad, sí, que te hacen prepararte, ¿no?, porque a lo mejor un día es un poco más fuerte, ¿no? Pero el caso es que la hermana Estela les lanzó la pregunta en la comida, ¿no? Ok, imaginaros que hay un terremoto, ¿no?, hoy mismo. ¿Estáis preparadas para el encuentro con el Señor? Y empezaron a hablar, se pasaron toda la sobremesa hablando de la muerte imprevista. O sea, ahora cuando lo miramos desde ahora, a mí se me pone la carne de gallina, ¿no?, porque dices, o sea, el Señor les estaba preparando,
efectivamente.
La primera que levantó, o sea, que alzó la voz en esa conversación fue Valeria, para decir, yo estoy deseando encontrarme con el Señor.
Bueno, pues el Señor escuchó sus palabras, sí, sí, sí.
Sí, madre mía. Eran preciosas. También ves la mano de Dios, ¿eh? Porque 10 minutos antes de que comenzara el terremoto había más gente en la casa. Uno de los chicos, Brian, un chico muy cercano a las hermanas, pues salvó la vida porque la hermana Estela le pidió que llevara la furgoneta de las hermanas con unos colchones a las familias que habían quedado sin nada por las inundaciones. Uh-huh. Y salvó la vida, pues, haciendo una obra de misericordia.
Efectivamente. Bueno, y os habéis puesto manos a la obra. Decíamos que 600 muertos, que hay muchísima gente bajo los escombros, habéis perdido el colegio completamente y habéis decidido poner en marcha una campaña de ayuda para Playa Prieta, ¿no? ¿En qué consiste esta campaña?
No solo Playa Prieta.
Ah, bueno.
No solo Playa Prieta. No somos de encerrarnos en nuestro propio dolor. La campaña tiene como 2 grandes proyectos. Uno es una campaña humanitaria para prestar ayuda de primera necesidad a las familias que han quedado sin nada, sin casa, o que han perdido el negocio con el que se ganaban la vida, o que tienen que afrontar ahora gastos médicos en un país donde no hay seguridad social. Es decir, ahí hay mucho mucho que hacer, y las hermanas nos lo están diciendo, que hay muchísimo sufrimiento, mucho, mucho, por todas partes. Y luego, por otra parte, está el tema de la reconstrucción del colegio, que nos parece muy importante. El colegio es una obra de la diócesis, realmente, que en 2006 ya llevábamos 3 o 4 años en Ecuador. Nosotras, el arzobispo, pues se encontró con una situación que ni tenía personal adecuado para la dirección, ni tenía dinero para sacar adelante el proyecto, porque era un proyecto muy bonito, era un colegio católico privado, pero que no tenía que cerrar las puertas a ningún niño pobre por cuestión económica. Pero la diócesis se había visto entre la espada y la pared, o sea, con un proyecto precioso que no podía sostener, ¿no? Entonces nos lo pidieron, lo rezamos y nos lanzamos. Y gracias a Dios, con la ayuda de muchos benefactores, pues estaba haciendo una labor muy, muy bonita. El colegio ha sido siempre una de nuestras mayores alegrías y, vamos... Y no solamente la labor con los alumnos, ¿no?, sino la labor con las familias y la labor humanitaria en toda la zona, ¿no? Y a través de la labor humanitaria, el anuncio del Evangelio, que tiene que ir siempre de la mano. Entonces, son 2 proyectos paralelos y, bueno, pues con la voluntad de cada persona escoge un proyecto u otro.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos ayudaros nosotros? Ahora mismo nuestros oyentes dicen, madre mía, pues yo quiero ponerme manos a la obra, ¿qué tengo que hacer?
Primero que recen un Ave María.
Eso es lo primero, sí, las oraciones fundamentales.
De verdad, sí, la oración es poderosa. O sea, alguien podría decir, bueno, mucho rezar y habéis perdido 6 hermanas. Y hemos perdido 6 hermanas, pero las bendiciones que el Señor está derramando, pues porque no tengo espacio, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas. Si me dejas, cuento una en 2 segundos.
Venga.
O sea, un amigo de la comunidad en Estados Unidos, al conocer la noticia de la muerte de la hermana Claire, pues se conmovió tanto que se confesó después de años, ¿no?, sin confesarse. 2 días después se lo encontraron desplomado en la mesa de su trabajo y está en estado crítico ahora mismo. No sabemos qué va a hacer de él.
O sea que hay que rezar.
Hay que rezar por él. Pero pero quiero decir, lo impresionante es que a él la muerte de hermana Claire le moviera a confesarse. O sea, sí, ahora mismo si se muere, pues pues parece que está preparado.
En gracia, efectivamente.
Y eso es fruto de las oraciones. Uh-huh. Es fruto de las oraciones. Hay que seguir rezando para que todo este sufrimiento el Señor lo pueda usar para sus planes de redención, porque cuando al Señor no se le escapa un terremoto de las manos. Y cuando Él permite algo así es porque, cuando permite un sufrimiento tan grande, es porque va a derramar muchísimas más bendiciones, va a ser muchísimo más bien, ¿no?, de lo que podemos imaginar. Por eso hay que rezar, para que no desaprovechemos la oportunidad, ¿no?,
claro,
de colaborar con el Señor y su redención.
Sabemos también que, por ejemplo, los alumnos de religión de la diócesis en 3 días se han volcado y han llenado no sé cuántas furgonetas de kit de primera necesidad, pasta de dientes, cepillo, jabón, y los han llevado a la parroquia Santa Maravillas.
Sí, hemos podido enviar ya un primer cargamento de cosas, pero ahora mismo hemos frenado un poco la recogida de cosas hasta no asegurarnos que el segundo contenedor pueda pasar. Uh-huh. En este momento ya hemos enviado la primera parte, todo lo que podíamos enviar hasta ahora, hemos frenado la recogida material. Por eso, hasta que a nivel logístico no se solucionen las cosas. Entonces, ahora mismo la forma más útil de ayudar es con la ayuda económica, uh-huh, a través de nuestra página web.
Efectivamente, dinos ahí para que apuntemos la página web, y supongo que habéis habilitado una cuenta para donativos, ¿no?
Sí, en la misma página web encontráis todas las opciones para hacerlo, a través de cuentas corrientes, de cheques, de PayPal, lo que sea más cómodo para cada uno. En la página principal de hogardelamadre.org, hogardelamadre.org, todo uh-huh, con minúsculas.
Sí, es fácil.
Hay dos banners. Uno, para la ayuda humanitaria, el proyecto terremoto de emergencia, y el segundo, proyecto de construcción colegio.
Fenomenal.
A través de esa página es la forma más fácil de poder ayudar, y ahora mismo la forma más eficaz. Uh-huh. Conseguir las cosas en el mismo Ecuador.
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, hermana, por haber estado hoy con nosotros en este espejo. De momento le mandamos nuestras oraciones para consuelo de todas las hermanas, para vosotras, y ojalá que recibáis mucha ayuda para que esta zona de Ecuador vuelva a ser lo que era y olvide pronto este sufrimiento.
Muchísimas
un beso
gracias,
muy fuerte.
Hermana.
Hasta pronto.
Que Dios bendiga.
Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis con más asuntos.
Paloma, en tu facultad de periodismo hacíais fiesta el día del patrón de los periodistas.
Del patrón de los periodistas y muchos más.
Ahí no voy a entrar. ¿Pero tú te acuerdas de quién es el patrón de los periodistas?
Bueno, San Francisco de Sales, ¿no? Si no me equivoco.
Pues en efecto, es San Francisco de Sales de quien queremos hablarles hoy, porque dos sacerdotes de la diócesis acaban de publicar las obras selectas de este santo. Los culpables de que ahora podamos repasar los mejores textos de San Francisco de Sales son los hermanos Gonzalo y Jaime Pérez Boquerini, que han hecho casi un trabajo de chinos para poder regalarnos estas obras selectas del patrón de los periodistas. Las ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos. Y hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Pérez Boquerini para que nos cuente todos los detalles sobre este proyecto. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gonzalo, ¿de dónde le viene a los Pérez Boquerini este interés por San Francisco de Sales?
Bueno, pues en realidad la cosa empezó cuando leí, siendo seminarista, el fragmento que hay en el oficio de lectura de la Introducción a la Vida Devota, que me cautivó en el día, el 24 de enero, que es donde aparece. Luego yo estuve un par de años en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Getafe, y ahí me entusiasmé más por este que era patrono de los periodistas. Luego me gustaba mucho la época histórica que él vivió, el siglo XVII, y poco a poco entonces me fui comprometiendo con esta amistad nueva que comenzaba, empecé a leer sus textos, y finalmente, pues lo que ya me emocionaron fueron sus cartas, y yo como sacerdote, la verdad es que me ayudaron personalmente a mí, y luego me ayudaron a la hora también de responder a otras personas a sus inquietudes espirituales, con lo cual cuando uno ve que se corresponde lo que uno desea con lo que uno lee y lo que uno escucha, pues es verdad que esto conforma una nueva relación. Por tanto, viene de ahí. A mi hermano le vino ya después, ¿no? Porque bueno, al final le encomendaron este proyecto y me pidió que le ayudara, y así fue como la cosa cuajó.
Gonzalo, hagamos un poco de historia. Nos decías que San Francisco de Sales vivió en el siglo XVII, pero ¿cómo fue su vida? ¿Qué sabemos de él?
Sí, San Francisco de Sales nació en el seno de una familia importante, en el Ducado de Saboya, que está en la encrucijada entre Italia, Francia y Suiza. Y bueno, pues fue educado por los jesuitas, posteriormente fue estudiar Derecho a la universidad en París y en Padua, hasta que descubrió su vocación sacerdotal, fue ordenado sacerdote, fue muy importante misionero en el Chablé, que es una zona que hay entre Suiza y Francia, luego fue ordenado obispo
coadjutor de Ginebra y posteriormente obispo de Ginebra, aunque tuvo la peculiaridad de que nunca pudo entrar en su diócesis porque estaba dominada por los protestantes, por los calvinistas, entonces tuvo que estar exiliado en Annecy, a 40 kilómetros al suroeste de Ginebra, y allí fue donde desarrolló su ministerio pastoral.
Gonzalo, discúlpame, tenemos un pequeño problema con alguna interferencia con la conexión. Te voy a rogar que te muevas un pelín a ver si es problema
perdón.
De... Ay, perfecto, parece que...
¿A lo mejor?
Ay, perfecto, sí. Ay, perfecto. Te vamos a pedir que no te muevas de ahí.
Perfecto, pues aquí me quedo. Y bien, pues entonces alternó lo que fue su relación con la corte de París, con lo que era su pequeño Annecy, esa especie de Venecia que hay en Francia llena de canales, y con las personas, ¿no?, de ahí, de su feligresía, de manera que, bueno, sobre todo de lo que fue su sabiduría pastoral, porque no es un gran teólogo, sino más bien un pastor, uh-huh. Es de donde nació lo que es su experiencia vital, que hoy sigue sirviendo para la Iglesia.
Uh-huh. Gonzalo, vuestro libro tiene más de 1,000 páginas, y en ellas habéis intentado recoger lo mejor de la obra de San Francisco. ¿Cuántos escritos dejó el santo?
Uf, dejó muchísimos. Se calculan que hubo, son varios metros, lo que son sus obras completas. Esto no son más que sus obras selectas, uh-huh. Pero se calcula que llegó a escribir más de 20.000 cartas, aunque lo que más importante de él nos ha llegado pues es el Tratado del Amor de Dios, la Introducción a la Vida Devota, las Meditaciones sobre la Iglesia, y luego las Conversaciones Espirituales con las Religiosas. Por lo que, bueno, esto simplemente es una selección para que las personas que desean conocerle puedan leerle con un poco de detalle.
Uh-huh. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Paloma.
La elaboración de esta recopilación de obras de San Francisco de Sales creo que os ha llevado como 3 veranos, ¿no? Porque ¿es fácil acceder a las obras de este santo o difícil? ¿Se conservan manuscritos del propio San Francisco de Sales?
Sí, es fácil acceder a las obras traducidas en español, gracias a la obra que han hecho las Salesas de Madrid, también a las publicaciones en francés, y se conservan manuscritos. Lo cierto es que, claro, hablando de 20.000 cartas, aunque no se han publicado más que el 10%, y de muchos sermones, eso realmente, aunque es fácil, pero hay muchísimo en francés, y también en un francés muy antiguo, muy bien elaborado, pero tampoco es fácil la traducción, y sobre todo, pues claro, es una cantidad ingente de textos, pero bueno, afortunadamente cada vez hay más medios para acercarse a su propia mano de forma directa.
Gonzalo, San Francisco de Sales, decíamos, está considerado doctor de la Iglesia. ¿Cuáles son los temas principales sobre los que reflexionó este santo?
Bueno, como yo decía antes, los temas principales sobre los que él habla son más bien de contenido pastoral que de otro tipo, puesto que era un obispo, era un sacerdote diocesano, y lo que le guía es la preocupación por las almas. Entonces, quizás, bueno, es difícil sintetizarlo, pero yo creo que a él le preocupa mucho la voluntad de Dios y la santidad, especialmente en las almas y en los seglares. También es famoso por la sencillez en el comportamiento habitual como un camino de santidad. Luego, por lo que es su predicación de la humildad, de la dulzura, de la mansedumbre, de la cordialidad, como la expresión externa del afecto. Y tiene textos muy bonitos también sobre cómo alcanzar la paz interior, que esos quizás son los que más han llegado hasta nuestros días, y cómo irradiar esa paz hacia los demás. Creo, por tanto, que pues su estudio es muy bueno de lo que es el corazón humano a la luz del corazón de Cristo, y por tanto uniendo lo que es la psicología con la espiritualidad y la afectividad en la teología, en sus escritos fundamentalmente lo que resuelve es el mayor problema del corazón humano, que es el de vivir en paz, en libertad, con lo que supone esa libre cordialidad de quien quiera amar y ser amado.
Gonzalo, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Ya saben que si ustedes tienen ganas de conocer un poquito mejor los textos de San Francisco de Sales, no tienen que perderse estas obras selectas que con tanto mimo han preparado los hermanos Pérez Boquerini, sacerdotes de nuestra diócesis. Gonzalo, muchas gracias por atender esta tarde nuestra llamada. Un cordial saludo.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
Y tras conocer un poco mejor a San Francisco de Sales, es momento de hablarles de la gran misión diocesana en este Espejo de COPE. En nuestro espacio dedicado a contarles las distintas iniciativas que van surgiendo en las parroquias y grupos de la diócesis con motivo de la gran misión diocesana, hoy vamos a fijar nuestra atención en el camino neocatecumenal. No se sorprendan si durante el tiempo pascual, cada domingo por la tarde, ven en las plazas de sus municipios a grupos de gente cantando salmos con guitarras, compartiendo testimonios de fe, leyendo la Biblia, rezando e incluso bailando. Los verán en Alcorcón, en Ciempozuelos, en Móstoles, en Fuenlabrada y en Getafe, los domingos a partir de las 4:30 de la tarde. El Camino Neocatecumenal es una iniciativa de este itinerario de formación nacido en respuesta al Concilio Vaticano II, que ha puesto su ímpetu evangelizador al servicio de la gran misión de la diócesis para dar a conocer a Cristo a todo el que se acerque a escucharles. Después de ver todas estas iniciativas en la diócesis, va a llegar el tiempo de la despedida. Le vamos a dar las gracias primero a Rubén Hernández en el control técnico de este programa y a Gonzalo Castillero en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos que pasen un buen fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web diocesisgetafe.es. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.